Radio Praga, noticias.
Una marcha en apoyo a los disidentes cubanos se efectuó este sábado en el centro de Praga. Lou Reed tocó en Praga canciones menos conocidas. El saltador de esquí Jakub Janda ganó la Copa Mundial. Varias personas vestidas de blanco se manifestaron este sábado en el centro de Praga, clausurando una serie de acciones de protesta efectuadas en la capital checa contra el perseguimiento de los disidentes cubanos. El mitin de tres días conmemoró el tercer aniversario de la encarcelación de 75 opositores al régimen de Fidel Castro en marzo de 2003. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Cyril Svoboda, y el embajador estadounidense, William Kebenis, entre otros, se vistieron una camiseta blanca para respaldar el movimiento Damas de Blanco, integrado por esposas y familiares de los presos políticos cubanos que solicitan su liberación. El primer ministro albanés, Sali Berisha, visitará a fines de marzo a la República Checa. El primer presidente postcomunista de ese país volvió al poder tras desempeñarse 8 años en la oposición. Las relaciones bilaterales entre ambos países no son muy intensas. Un jefe del gobierno albanés arribó a Praga por última vez hace 12 años. Una delegación de senadores checos, encabezada por el presidente de la Cámara Alta, Přemysl Sobotka, partió con retraso este sábado a Malaya y Filipinas para tratar sobre la profundización de las relaciones entre los parlamentos y la intensificación de la cooperación económica. El retraso se debió a una avería técnica del avión que tuvo que ser sustituido por otro aparato. Contra toda previsión, el guitarrista y cantante estadounidense Lou Reed tocó en su concierto de este viernes en Praga principalmente canciones nuevas y menos conocidas. A pesar de ello, cosechó grandes ovaciones del público checo. El rockero de 64 años de edad en la capital checa dio punto final a su gira iniciada en febrero en Italia. El saltador de esquí Jakub Janda se adjudicó la Copa Mundial como primer competidor checo en toda la historia tras terminar este sábado en la posición 29 en la ciudad de Planice, Eslovenia. En la última prueba, que se efectuará este domingo, no puede ser adelantado, ya que su mayor rival, el finlandés Jane Ahonen, finalizó en 11ª posición, perdiendo la posibilidad teórica de hacerse con el título. Acaban de escuchar el boletín de noticias de Radio Praga, presentado por Roman Casado.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. Si tuviera que rememorar los acontecimientos tras el 17 de noviembre de 1989, tal y como los viví personalmente en mi ciudad, Dobříchovice, de unos 3.000 habitantes y situada en las cercanías de Praga, debería empezar por mencionar el clima social de la segunda mitad de los años 90.
Así recuerda el antiguo alcalde de la pequeña ciudad de Dobříchovice. Esta vez, Eva Manetová
y Carlos González Hañel
les hablaremos sobre la política municipal tras los cambios de 1989 en Checoslovaquia, inspirándonos en las experiencias del señor Jiří Růžek. Hoy les ofrecemos la primera parte de su relato. Jiří Růžek relata, es sabido que entonces gobernaba un grupo de neoestalinistas llevado al poder tras la ocupación soviética del año 1968, que ya no contaba con apoyo general ni en las filas del Partido Comunista Checoslovaco, KSČ, según sus siglas en checo, ni en las del hermano Partido Comunista de la Unión Soviética, que en forma de perestroika había iniciado el camino hacia las reformas.
Sin embargo, continuaba gobernando el aparato estatal con elementos represivos que en esta época tenían gran capacidad de acción. Según un dicho del momento, La sociedad se dividía en tres capas: constructores del socialismo, mantenedores del socialismo y usuarios del socialismo. No quería decir otra cosa sino que el socialismo se había convertido para la mayoría de la gente en un concepto caduco y poco interesante.
En el plano económico, el choque entre la planificación estatal y sus insuficiencias dio lugar a un tempestuoso desarrollo de la economía sumergida. Eran numerosos los ciudadanos que tenían algo que ofrecer en el terreno de la economía sumergida, desde diferentes permisos y cartas de protección hasta servicios y mercancías. El régimen totalitario albergaba en sí mismo las causas de su propia erosión. En su omnipresente esfuerzo por amenazar y aterrorizar, así como de sobornar, pero en la incapacidad de atravesar su propia sombra, abriendo las puertas a las actividades e iniciativas populares, pues para ello su primer paso debiera haber sido rechazar el principio del totalitarismo.
La incapacidad del Partido Comunista Checoslovaco para reaccionar a los nuevos acontecimientos, su esfuerzo por impedir cualquier tipo de reforma, necesariamente generó una tensión social. Junto a la disidencia abierta, representada principalmente por los miembros de la Carta 77, comenzaron a formarse diversos círculos y grupos.
Los miembros excluidos del Partido Comunista Checoslovaco se unieron al movimiento Obroda, Regeneración en Checo. En el entorno académico surgió el círculo de intelectuales independientes y la gente común se agrupaba en comunidades informales, coordinándose a través de sus propios miembros. La literatura publicada clandestinamente representaba un significativo valor informativo, principalmente la publicación periódica de Lidové noviny, periódico popular. No se trataba de algo importado desde el extranjero.
En la extensión y multiplicación de dicha literatura participaban todos los lectores. En la sociedad fue creciendo el convencimiento de que se debía caminar hacia el cambio. ¿Qué cambios se darían o para qué? Era algo sobre lo que solo podría especularse aquel entonces.
A comienzos de los 80, en Dobřichovice se reunía en la sede de la Unión Socialista de la Juventud gente que paradójicamente rechazaba el socialismo. En su mayoría se trataba de estudiantes, así como de representantes de la intelectualidad, que para tranquilidad de sus superiores mostraban una actitud participativa en sus lugares de residencia. Este fue el motivo por el que entré a participar en dicho grupo, relata el exalcalde de Dobřichovice.
En un principio nos dedicamos a actividades ecológicas. Plantábamos árboles para recuperar terrenos cultivables, organizábamos la recogida de la chatarra, etc. Hacíamos excursiones, deporte, organizábamos veladas de baile e intentábamos utilizar el espacio que la organización ofrecía para actividades apolíticas y al mismo tiempo de interés, recuerda el señor Rujek.
A mediados de los 80 decidimos publicar un noticiero local de periodicidad mensual llamado Kukatko, Prismáticos. La organización local del Partido Comunista Checoslovaco estaba entusiasmada con ello, puesto que sus miembros aún no adivinaban lo que un periódico podía llegar a conseguir. Y de esta forma los ciudadanos leían cada mes diversos comentarios sobre la actividad del ayuntamiento.
En ocasiones era una sátira, en otras artículos donde se trataban problemas serios, pero siempre había una crítica sarcástica a la que los camaradas no estaban acostumbrados. Para gran desagrado de la organización partidista, en las páginas de Kukatko se escribía sobre temas que hasta entonces eran tabú en todo el estado. Con frecuencia comentábamos en el consejo de redacción, comenta el exalcalde, cómo en los años 50 nos hubiera esperado una larga condena carcelaria y en los 70 un lento pero continuo martirio, la expulsión de la escuela y la pérdida de empleos.
De ahí que las meras amenazas nos parecieran en conjunto una respuesta adecuada para el agravio que causábamos a los comunistas. Tanto mejor cuando descubrimos que en la práctica no podían castigarnos, ya que Dobřichovice era uno de los pocos municipios que regularmente publicaba su boletín informativo y eso era algo que estaba valorado muy positivamente por el secretario regional del Partido Comunista Checoslovaco.
En 1989, en torno a la revista se concentraron ciudadanos que no eran miembros del partido, y las sesiones del Consejo de Redacción parecían más bien las de un club político. En Praga, las manifestaciones de desobediencia civil cada vez conseguían mayor apoyo. Desde las pícaras carreras por la calle de los presos políticos en Praga I, la participación en concentraciones ilegales, hasta recogidas de firmas para el manifiesto Algunas Frases.
La brutal intervención de la policía contra la manifestación estudiantil de la tarde del 17 de noviembre fue la gota que colmó el vaso. La huelga de estudiantes, apoyada por actores y artistas, empujó a la dividida oposición hacia la acción. Surgió el Foro Cívico, con su centro de coordinación, que acabó por convertirse en el organizador de la Revolución de Terciopelo. El Foro Cívico fue un movimiento que asumió el poder de los comunistas, eliminó las estructuras de partido establecidas por el poder estatal y construyó las bases para el nacimiento de las instituciones del Estado Democrático.
En Dobřichovice, el Foro Cívico surgió como iniciativa del Consejo de Redacción de la revista Kukátko. Los ciudadanos fueron convocados puerta a puerta y mediante octavillas para participar en las concentraciones y votar sus objetivos políticos. La dimisión del presidente del Comité Nacional y la sustitución de los representantes del ayuntamiento. Como portavoz electo del Foro Cívico, el señor Ružek comenta que negoció el traspaso de poder con aquellos que durante toda la vida le habían castigado por su extracción social. Fue una sensación difícil de describir, comenta.
En la plataforma del Foro Cívico se reunía la gente más diversa con las más diferentes opiniones. Lo que vertebraba a este grupo era la voluntad general de apartar del poder a los totalitarios. En mi municipio, cuenta el señor Ružek, el Foro Cívico servía de punto de encuentro de personas que en la vida normal estaban bastante alejadas entre sí. Gente que el régimen había reprimido por su origen social, por ser cristianos, activistas ecológicos, miembros expulsados del Partido Comunista Checoslovaco, estudiantes, etc.
Pero también ciudadanos que en algún momento de su vida simpatizaron con el comunismo, hasta que al fin se convencieron de que se trataba de una quimera sin fundamento. Les unía la esperanza de la democratización de la sociedad, porque hablar de democracia a muchos aún les sonaba demasiado atrevido. Como anticipé anteriormente, recuerda el señor Ružek, la sociedad checoslovaca carecía de una organización política, de un partido político en el que poder apoyarse.
No teníamos, como los polacos, un movimiento como Solidaridad. No disponíamos de un programa político unitario, ni de reservas de cuadros, como entonces se decía. Todo estaba en movimiento y cada día terminaba con algo que al día siguiente ya no era válido. Fue justo lo contrario de la preparación de Lenin para el golpe comunista de clase, atestiguado por el lema «Los partidos para los militantes, el Foro Cívico para todos», contó el señor Jiří Ružek, exalcalde de la ciudad de Dobřichovice.
Aquí ponemos punto final a la primera parte de este relato sobre la política municipal tras los cambios de 1989 en Checoslovaquia. No se pierdan la segunda parte la semana entrante.
Radio Praga prosigue su programación con el espacio
Legados del pasado,
testimonios del presente.
las tierras de la corona checa formaron parte, desde 1526, del Imperio Centroeuropeo de los Habsburgo. Este gran estado, que se extendía hasta los Balcanes, tenía en el sur la frontera supercaliente con el Imperio de los Turcos, llamado Imperio Otomano.
Fue el Imperio de los Habsburgo que durante largo tiempo defendió a la Europa cristiana ante el avance del Islam, luchando encarnizadamente contra las huestes musulmanas del Imperio Otomano.
En este esfuerzo bélico fue importante el aporte de las tierras checas. A principios del siglo XVII, los checos sufragaban las 3/4 partes de los gastos de las guerras contra los turcos, ya que las tierras checas eran la parte más desarrollada y próspera del Imperio de los Habsburgo.
Eva Manetová
y Carlos González Hañel les contaremos más sobre este fascinante capítulo de la historia centroeuropea.
Las guerras contra los turcos influyeron de manera trascendental en la historia checa. El 29 de agosto de 1526, cerca de Mohács, en el sur de Hungría, el rey checo y húngaro Ludovico de Jagellón libró con su ejército una batalla desigual con las huestes turcas. Los guerreros del Imperio Otomano asestaron al soberano checo una fulminante derrota. Al huir del escenario de la batalla, Ludovico de Jagellón se ahogó en los pantanos.
El trono checo, al igual que el húngaro, quedó vacante, y entonces empezaron a aplicarse los tratados concertados entre los Habsburgo y los Jagellones sobre la sucesión. Poco tiempo después de la desdichada batalla de Mohács contra los turcos, ciñó la corona checa Fernando I de Habsburgo, de 23 años de edad. Los Habsburgo gobernarían las tierras checas hasta 1918. Si el rey Ludovico de Jagellón no hubiera perecido en la lucha contra los turcos, el curso de la historia checa habría sido muy diferente.
Tres años después de la batalla de Mohács, los turcos llegaron hasta Viena, capital del Imperio de los Habsburgo. Unos 3.000 combatientes checos defendían Viena con extraordinario valor, porque sabían que así impedirían que los turcos atacasen Moravia y Bohemia.
Los checos defendían el sector nordeste de las murallas de Viena. Edificaron fortificaciones de troncos que resistieron al bombardeo desde los barcos de guerra turcos que operaban en el río Danubio. Viena resistió.
En 1568, el emperador Maximiliano II de Habsburgo concluyó con el Imperio Otomano la paz por 25 años. Cuando se acercaba el vencimiento de este tratado sobre la tregua, los Habsburgo empezaron a negociar intensamente su prórroga, enviando a la capital del Imperio Otomano, Estambul, una misión diplomática. Sin embargo, esta fracasó en las negociaciones y sus integrantes acabaron en las cárceles turcas.
Con dicha misión diplomática viajó en 1591 a la corte del sultán turco, el hidalgo checo Václav Vratislav de Mitrovice, que tenía en aquel entonces 15 años. Después de la detención en Estambul, el noble checo pasó un año y medio remando como esclavo en las galeras y después fue encarcelado durante 2 años en la más temible prisión turca, la llamada Torre Negra en Estambul, apodada la Sepultura de los Vivos.
Václav Vratislav de Mitrovice narró sus penosas aventuras en un libro que escribió en 1599.
Como adulto, el hidalgo checo tomó parte en las guerras contra los turcos, ya que las negociaciones sobre la tregua habían fracasado entre 1593 y 1606, es decir, durante 13 años, se libraron sangrientos combates en las fronteras este y sur del Imperio de los Habsburgo.
La paz con los turcos fue concluida en 1606, cerca de la ciudad de Komárno, que se halla en la actualidad en el territorio de la vecina Eslovaquia. Al firmar el Tratado de Paz, los Habsburgo se comprometieron a pagar al enemigo musulmán la indemnización de 200.000 ducados.
El imperio de los Habsburgo, del que formaban parte las tierras checas, fue escenario de implacables enfrentamientos entre la cruz cristiana y la media luna musulmana, también en la segunda mitad del siglo XVII.
En 1663 se puso en movimiento un inmenso ejército de los turcos otomanos y de sus aliados, los jinetes tártaros y cosacos. Según las fuentes de la época, la avalancha musulmana tenía 200.000 combatientes. El comandante en jefe de las fuerzas del Imperio de los Habsburgo, Raimundo Montecuccoli, logró reunir solo a 30.000 soldados. En tales circunstancias, la campaña fue para los turcos un paseo.
Sin encontrar resistencia, las huestes turcas llegaron hasta la fortaleza de Nové Zámky, en el territorio de la actual Eslovaquia, punto neurálgico de la línea defensiva del Imperio de los Habsburgo.
La guarnición de Nové Zámky se rindió después de un breve sitio. Fue una catástrofe, porque al oeste de esta fortaleza no había otra que pudiera detener a la avalancha turca. Las feroces hordas musulmanas penetraron en Moravia, en la actualidad parte oriental de la República Checa. Llegaron hasta la metrópoli morava de Brno y la ciudad de Olomouc, saqueando y devastando. Las fuentes de la época indican que se llevaron como esclavos a 150.000 personas.
Los turcos, embriagados por las fáciles victorias, pasaron mucho tiempo saqueando. Mientras tanto, frente al mortal peligro que representaba el enorme ejército musulmán, se movilizó gran parte de Europa, que envió ayuda financiera y militar al Imperio de los Habsburgo.
En 1664, la coalición cristiana desalojó a los turcos de Eslovaquia y el teatro de guerra se trasladó a Hungría. El 1 de agosto de 1664, las huestes cristianas infligieron a los turcos una pesada derrota en la batalla en las márgenes del río Rab, en Hungría. En los combates intervinieron intrépidamente destacamentos de la caballería checa. Sin embargo, el agotado ejército cristiano ya no tenía fuerzas para perseguir y aniquilar a los turcos.
En la primavera de 1683, irrumpió en Hungría un poderoso ejército turco encabezado por el gran visir Kara Mustafa para cumplir el ambicioso cometido de llegar hasta la capital del Imperio de los Habsburgo, Viena, y tomarla.
Viena, sitiada por los turcos, no cayó. Fue también por mérito del guerrero checo Kaspar Zdeněk Kaplíš de Sulevice, de 72 años, que dirigió la defensa de la ciudad hasta que llegaran los refuerzos. En el último momento, Viena fue salvada por el rey polaco Jan Sobieski y por tropas de voluntarios reclutados en toda Europa.
Los turcos se pusieron en fuga, dejando a los vencedores todo el campamento. Entre el botín había también 500 sacos con granos de café. Así el café entró en Europa Central.
Con la derrota en el cerco de Viena, empezó el declive del poder turco. Y las tropas imperiales siguieron desalojando a los turcos de Hungría, Transilvania, Croacia y Eslavonia, incorporando dichos territorios al Imperio de los Habsburgo. El emperador Leopoldo I se inscribió en la historia como héroe y salvador del viejo continente ante el terror de Europa. los turcos otomanos. En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, dedicado a las guerras con los turcos. Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30 na frekvenci 5930 kHz, od 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvencích 5930 kHz a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30 a v 10.30. Od 16.30 vysíláme na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0.30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodin 30 na frekvenci 6200 a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz, od 0.30 minut a 2 hodin 30 minut potom na frekvencích 5930 a 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a od 12 hodin na frekvenci 21745 kHz.